Hola a todos y todas, bienvenidos. Hoy vamos a viajar en el tiempo para intentar responder a una pregunta que parece sencilla, pero que tardamos 2.500 años en contestar.
¿De qué está hecho todo? Si cortas una manzana por la mitad y luego otra vez y otra, ¿hay un límite? ¿O podrías seguir cortando para siempre?
Pues prepárate, porque empezamos en 1808 con John Dalton. Él rescató una antigua idea de los filósofos griegos y dijo: mirad, la materia está formada por átomos, que son esferas macizas, indivisibles e indestructibles.
Básicamente, para Dalton, el universo era una caja gigante de bolas de billar, ¿no?
Exacto. Y ojo, que gran parte de su éxito se lo debe a una mujer, Jane Marcet. Su libro Conversations on Chemistry fue el bestseller que explicó las ideas de Dalton a toda una generación cuando la ciencia era casi exclusiva de hombres.
Menudo hito. Pero claro, la idea de la bola maciza duró poco. A finales del siglo XIX, Joseph Thomson estaba trasteando con tubos de rayos catódicos y ¡bum!, descubre el electrón.
Y ahí el modelo de la bola de billar se rompió. Si hay partículas negativas que puedes arrancar del átomo, el átomo ya no es indivisible. Thomson se imaginó al átomo como un pudín de pasas, una masa positiva con electrones clavados como si fueran trocitos de chocolate.
Suena rico, pero duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Entra en escena Ernest Rutherford en 1911. Este hombre hizo el experimento más loco de la historia. Bombardeó una lámina de oro finísima con partículas alfa.
Si el modelo del pudín fuera cierto, las partículas deberían atravesarlo sin problemas. Pero algunas rebotaron hacia atrás. Rutherford dijo que fue como si dispararas una bala contra un trozo de papel higiénico y la bala te rebotara a la cara.
Ahí es donde descubrimos el núcleo. Rutherford demostró que el átomo está prácticamente vacío. El 99,1% es nada. Toda la masa y la carga positiva están en un centro diminuto y los electrones giran alrededor como planetas.
Por cierto, en este punto fue clave Harriet Brooks. Ella trabajó con Rutherford y fue la primera en sugerir que los elementos podían transformarse, lo que ayudó a entender que el núcleo no era algo inalterable, sino que tenía su propia complejidad.
El problema es que, según la física de entonces, esos electrones deberían perder energía y acabar chocando contra el núcleo. El átomo colapsaría en microsegundos.
Y ahí entra en escena Niels Bohr en 1913. Él usó la nueva mecánica cuántica y dijo: vale, los electrones giran, pero no en cualquier sitio. Solo pueden estar en órbitas fijas, con energías concretas.
Como si fueran los escalones de una escalera. O estás en el escalón 1 o en el 2, pero no puedes flotar entre ambos. Y si saltas de uno a otro, emites o absorbes luz. Así explicamos los espectros atómicos.
Lo curioso es que esta idea de capas fue la que más tarde María Geppert-Mayer usó para explicar incluso cómo se organizaban los protones y neutrones dentro del núcleo. Todo está conectado.
Pero llegamos al final del viaje. El modelo de Bohr era muy bonito, pero solo funcionaba bien para el hidrógeno. En los años 20, Schrödinger y Heisenberg nos dijeron que el electrón es mucho más tímido.
Sí, el principio de incertidumbre. No puedes saber dónde está y a qué velocidad va a la vez. Olvidaos de las órbitas circulares perfectas como planetas. Ahora hablamos de orbitales.
Que no son trayectorias, sino zonas de probabilidad. Es como si el electrón fuera una nube que rodea al núcleo. No sabemos dónde está exactamente, pero sabemos dónde es más probable encontrarlo.
De una bola de billar a una nube de probabilidad. Así de increíble es la química. Pasamos de lo macizo al vacío y del orden planetario a la incertidumbre cuántica.
Y lo mejor es que esto no es el final. ¿Quién sabe qué modelo estudiaremos dentro de 50 años? Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la materia.
¡Hasta la próxima!